Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo vas?
Bueno, Cucho precisamente hace un ratito me informaba que, de acuerdo a datos que le había recibido, a esta hora se está realizando un careo en el juego de crimen organizado.
Ojo, perdón, antes de que, no sé si es en crimen organizado o en concursal.
Yo creo que es en crimen organizado, pero bien, puede ser.
Yo no sé de qué están hablando, pero bueno.
El concurso está como muerto y enterrado, pero bueno.
Bueno, ahora, ¿de qué están hablando? ¿Qué
es lo
ahora,
que estamos hablando de Francisco Sanabria.
Ah, ok.
Y Nelson Calvete.
Sí, sí.
Nelson Calvete, que era socio del padre de Francisco Sanabria, y que fue el que le dio el nombre al cambio Nelson, ¿no?
Sí. Vale. Bueno, ya me había dicho, escucho el careo y bueno, habrá que esperar porque está toda la situación en el medio. Está también Capote en el medio de todo esto.
Bueno, en realidad, ayer preguntaba un oyente, ¿qué pasa con Capote? Para Capote la fiscalía había solicitado el procesamiento, el juez desestimó el procesamiento, pero la fiscalía apeló. Está en trámite de apelación todavía. Bien, okay. Esa resolución del juez, así que el tema de Capote está en veremos todavía.
Bien, ¿no? Perfecto.
Bueno, ese es un dato. El tema que queremos compartir hoy con ustedes, el más importante de esta jornada, tiene que ver con Maldonado también, tiene que ver sobre un lugar muy triste de este departamento que en los años de dictadura fue una carnicería virtual, ¿no? Estoy hablando de Batallón de Ingenieros de Combate número 4 de Laguna del Sauce. Ayer el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, el doctor Ricardo Percivale, solicitó el procesamiento con prisión de Jorge Premoli Picaroni, que era el jefe de LOCOA 4 aquí en Maldonado, y de Aquiles Moraes, que ambos eran coroneles en esa época, que Moraes era el jefe del batallón de Ingenieros de Combate en ese momento. Y los acusa de diversos delitos cometidos durante la dictadura, ¿no? Particularmente en el caso de Horacio Yelos Bonilla, quien fuera dirigente del ZUNCA aquí en Maldonado, y edil del Frente Izquierda de Liberación, la representación del Partido Comunista, claro. ¿No? Uh-huh. 31 años tenía Horacio Yelos Bonilla cuando fue detenido y desapareció. Para ejemplificar que no se trataba de un hombre que representara algún tipo de peligro, digamos, para la sociedad, para la comunidad o para el momento de entonces, salvo su condición de comunista, digamos, el de estar en contra de la dictadura, de ser militante sindical. Yelos había sido la temporada anterior marinero de playa, que dependían de la prefectura, ¿no?
Claro.
O sea, si pudo entrar a eso, en realidad claro, no pesaba claro, sobre él claro, ninguna acusación grave, claro, ¿no?
Sí, sí.
Hay fotos que lo revelan, inclusive, sí, en esa tarea, digamos, en la época. ¿Se acuerdan ustedes de la época de los marineros de playa? Se pasaban todos de
sí,
blanco.
Sí, claro, bueno, claro, me acuerdo, ¿no? Tal cual, claro.
Que había, eran como el servicio de guardavidas hoy.
Exacto, exacto.
Eran particulares que se desempeñaban correctamente en el mar y, bueno, tenían esa tarea, ¿no?
Es cierto.
Las circunstancias que rodearon la detención de Yelos Bonilla y su posterior asesinato y desaparición están relatadas en la vista del fiscal Percivale, ¿no? Y allí señala que el 2 de enero de 1976, aproximadamente a las 8 de la noche, Yelos Bonilla estaba en la esquina de Sarandí y Florida, pleno centro de Maldonado, donde comienza hoy. ¿Te acuerdas del boliche aquel que estuvimos cuando
visitaste? Sí, claro, ahí.
Claro. En ese lugar.
Sí,
en
sí, sí, esquina. Yo me hice, mentalmente dije, es ahí donde
exactamente,
estuvimos.
En esa esquina. Increíble. Hay una placa de la memoria colocada allí.
Claro.
Pero
es un sitio bien céntrico, de todo el mundo.
Sí, claro.
No tiene nada extraño.
Y enfrente, en ese momento la Feria del Libro se hacía en la plaza, ¿te acordás?
Ajá.
Pero bueno, enfrente a la plaza está hoy el Paseo San Fernando, que era el cuartelillo de Maldonado donde funcionaba el OCOA 4.
Claro.
Allí, entre otros, estuvo detenido el general Liber Sereñi. Allí fue torturado el general Liber Sereñi, ¿no?
Uh-huh.
Antes de ser trasladado a la División 4, la primera vez que lo detuvieron. Pero bueno, ese fue un lugar de torturas también.
Sí, sí.
Y allí había era visible, pero cuando se abría el portón, que era un portón enorme, de dos hojas, de esos portones de tipo colonial, claro. Cuando se abrían esos portones, era visible el patio interior del cuartelillo, y bueno, la camioneta indio color celeste, que fue en la que secuestraron, levantaron a Yelo Bonilla, la había visto todo el mundo estacionada siempre allí, ¿no? O sea, hicieron una cuadra y detuvieron allí los Bonilla, y el tío tuvo la posibilidad de avisarle a un amigo que pasaba justo por allí, que siguió al vehículo en una moto, un trecho largo, vio el camino que tomaron, que está reseñado además en esta vista del fiscal, y hasta llegar al batallón de ingenieros de Laguna del Sauce, que está exactamente al lado del aeropuerto de Punta del Este, ¿no? En esa unidad lo llevaron al fondo, en un lugar que se conoce como, se conocía por lo menos, ahora parece que tiene otro nombre, como el Tambito, pero era el Chiquero, ¿no? Que era un lugar donde básicamente torturaban a los detenidos, eran trasladados a ese lugar, en particular a Yelo Bonilla y a otro grupo de personas que también estaban en ese lugar. En general, los detenidos permanecían en edificios que estaban en el batallón. Ya cuando los iban a torturar, los llevaban al fondo, que es un lugar que está bastante lejos de, está, ¿cómo explicarte? Al costado de la laguna del Sauce, pero para el fondo, ¿no? Claro. Ahí, te diría, ¿no? Creo que no me equivoco si te digo que hay como un kilómetro de diferencia entre, sí, sí. Entre el lugar donde estaban detenidos y ese lugar que era el Chiquero. Bueno, lo que ocurrió allí, en realidad, tiene... Nunca está claro, diga, en realidad Yelo fue sometido a salvajes torturas. En eso coincide todo el mundo. Hay una diferencia sobre cómo pudo haber sido asesinado, ¿no? Al final de la dictadura se conformó aquí en Maldonado una comisión de derechos humanos que integraban el pintor Manolo Lima, el abogado Alejo Fernández Chávez, que luego fue diputado del Partido Colorado, incluso ministro del Interior, el doctor Carlos Laborde, un médico ginecólogo de la Universidad de San Carlos, y el escribano Gonzalo Álvarez. Pero básicamente Manolo Lima y el doctor Alejo Fernández Chávez hicieron una formidable investigación a propósito de este asunto, que es la base de este procesamiento que solicita el fiscal Percivale. Todos los datos contenidos allí están en esta vista, ¿no? Ahora, la discrepancia surge porque un importante dirigente del Partido Comunista que estaba detenido junto a Yelo allí, Carlos Julio Barrios, relató en esa comisión y luego en otras circunstancias, yo hablé con él en esa época y me dio lujo de detalles también, a propósito de que allí lo habían castrado, lo tenían estaqueado y lo castraron, ¿no? El doctor Alejo Fernández Chávez me dijo en una oportunidad que esa situación no se había podido lograr corroborar, ¿no? Pero en realidad no es lo que dice tampoco la sentencia de Percivale, pero sí reconoce que recibió diversos tormentos, como golpizas, plantones, colgamientos, taqueamientos y submarino, ¿no? Estaba en muy mal estado, porque aparentemente les hacían submarino en el borde de la laguna, ¿no? Le metían la cabeza en la laguna. En determinado momento Yelos falleció. Y parece que hubo una especie de escándalo allí en la propia unidad, y de tal manera que ese mismo día liberaron a todas las personas que estaban detenidas allí, que eran varios militantes de izquierda de aquí de Maldonado, fueron liberados, ¿no? En circunstancias terribles, los abandonaban en lugares muy lejos de la casa, por ejemplo, tenían que volver caminando, ¿no? Eso le pasó a Carlos Julio Barrio, por ejemplo, eso, dejaron lejísimo, ¿no? Pues bien, lo dejaron lejos, pero además venían de estar muy maltratados.
Sí, sí, claro.
No estaban en condiciones en condiciones de caminar.
Sí, claro.
Pues bien, luego de su asesinato, Yelo Bonilla desapareció. Su cuerpo jamás fue ubicado. Hay quienes suponen, con cierta sensatez, de que los restos de Yelós podrían haber sido tirados en la laguna del Sauce, ¿no? Ahí hay un lugar muy complejo, digamos, una situación, la laguna tiene una situación muy compleja porque suele ocurrir a veces, que han ocurrido muchas desgracias aquí, pescadores que han caído o ha volcado el bote en el que viajaban y se han ahogado, y luego rescatar sus cuerpos de la laguna es una tarea muy compleja porque hay como un monte debajo de la laguna, hay muchas ramas, árboles ahí, ¿no? Y entonces los cuerpos claro, quedaban enganchados allí, digamos, era difícil, difícil penetrarlos y ubicarlos. En esa zona, no se sabe, pero bueno, todo hace presumir que si efectivamente ocurrió eso, va a ser muy difícil encontrar algún resto porque, bueno, pasaron 42 años de esta situación, ¿no? De todas maneras, el doctor Percivale pidió el procesamiento de Premoli y de Moraes no por acusarlos de ser los torturadores o los responsables del desaparecimiento, sino por ser los responsables de las unidades que lo tenían detenido. En realidad, aplica el criterio ese, ¿no? Los responsables eran los mandos, los jefes.
Claro, sí, sí, la verticalidad dentro del ejército.
Sí, claro. Ahora,
la cadena de mando,
lo dice expresamente en la sentencia que no se ha podido identificar todavía a los torturadores. La lista es larga porque varios de estos nombres que yo les voy a dar ahora aparecen involucrados también en el asesinato de Eduardo Mondelo, un joven de Piriápolis, que fue asesinado en el mismo lugar 2 meses después del asesinato de Yelós Bonilla, el mismo año, ¿no? Yelós Bonilla fue detenido en enero y Mondelo en marzo en Piriápolis. La diferencia es que Mondelo fue salvajemente torturado en la unidad militar y llevaron, se ve que bueno, se fueron de mambo ahí, lo llevaron al hospital marítimo, que era el hospital de Maldonado, entonces, que estaba relativamente cerca de la unidad, digamos, estaba, como decirle, para quienes vienen de Montevideo, un poco antes de llegar a la laguna del diario. Ahora no hay nada, pero ese era el hospital que tenía Maldonado, ¿no? Allí estaba desempeñándose como practicante el doctor Julio Macedo, que luego fue director de ACE, fue edil departamental, un prestigioso dirigente nacionalista. Comenzaba su carrera como médico en ese entonces y estaba desempeñándose como practicante. Y a él le tocó ver el estado en que llegó Mondelo a ese lugar, ¿no? Que llegó acompañado, digamos, por un destacamento militar que quiso correr a todo el mundo. No permitía que ni lo tocara. Fueron a buscar a quien era el forense policial entonces, porque no había otro médico forense, que resultó ser el doctor Moisés Salgado, hoy un ex candidato a la intendencia por el Partido Colorado, dirigente del Partido Colorado también, y un prestigioso médico cirujano plástico aquí en el departamento, ¿no? En esa época se desempeñaba como forense policial. Había comenzado recién, porque estaba haciendo una suplencia en realidad, ¿no? Y fue el que lo llevaron y, bueno, Salgado dejó registro exacto de todo lo que había encontrado. Él mismo dice que, por ejemplo, no sabía que era el submarino seco, que él descubrió lesiones. Por ejemplo, ¿qué dice el informe de Salgado? El cadáver presentaba múltiples hematomas producto de las torturas a las que fue sometido Mondelo. Su muerte se produce a causa de un paro cardíaco anóxico debido a la aplicación de submarino seco o húmedo. Pero bueno, esto es lo que decían los informes, pero lo cierto es que Salgado decía que en ese momento no conocía el llamado submarino seco o húmedo. No interpreté todas las lesiones que quedaron consignadas en el protocolo de la autopsia. Pensé que el occiso había llegado al paro cardíaco anóxico por la insuficiencia cardíaca derecha aguda. Esta fue la única vez que me vi obligado a realizar una autopsia a un torturado, ¿no? Pues bien, Mondelo murió allí. El cadáver de Mondelo se lo entregaron a su familia con la orden de no abrir el cajón, pero bueno, la familia rechazó esa orden. Fue un operativo espantoso en Piriápolis. Imagínate que Piriápolis en ese momento era un pueblito, tendría 6.000 habitantes, sí. Vivía circunstancias horribles, muchísimos detenidos. Piriápolis fue una de las ciudades del interior que tuvo uno de los mayores porcentajes de detenidos en relación a su población. es un dato esto, ¿no?
Tremendo dato.
En algún momento casi el 10% de la población de Piriápolis estaba detenida.
Qué tremendo, ¿eh? Tremendo. Digámosle también que no tienen por qué saberlo, que el submarino seco es cuando en realidad se le pone como una bolsa.
Una bolsa, claro, le pone una bolsa de plástico, ¿no? Sí. Le pone una bolsa de plástico, exactamente.
Son detalles agradables, pero
presentaba numerosas lesiones físicas, sí, además. Estaba muy lastimado y después cuando, bueno, el padre de Eduardo Mondello, que es un tipo, era un tipazo, falleció, era un fotógrafo por demás conocido en Piriápolis, ¿no? Tenía una casa de fotografía llamada Foto Pepe, que todo el mundo que iba a Piriápolis en ese momento lo conocía porque todos sacaron alguna foto. Estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan deben de tener alguna foto tomada por Pepe en ese momento, sobre todo cuando salías a pasear los carritos que tiraban unas cabritas, ¿no? O los caballos que había en la costanera, y bueno, y todo el mundo quería que el nene tuviera una foto, digamos, ahí de ese paseo.
Chivita, me acuerdo.
La Chivita, exactamente, esa, ahí está, la Chivita será. ¿Vos te acordás de eso?
Sí, cuando era chico.
Claro, sí, pero capaz que ya diste una vuelta en la Chivita y todo.
Sí, claro, cómo no.
Porque era muy común.
Pobre que, Chivita.
¿No? Seguro. Bueno. Murió en medio de estertores ahí. No, pero era.
Pero capaz que si vos revisás, a lo mejor hasta tenés una foto.
Capaz, era lo más clásico de Piriápolis.
Era un clásico, claro, exactamente. Sí. Bueno, Eduardo, su hijo, también era fotógrafo. Y fue detenido por estar vinculado al MLN, ¿no? Lo mataron en 3 días, exactamente. Ese fue el proceso que llevó esta historia. Ahora, las personas que estaban en esa unidad militar eran los mismos y han sido identificados todos, ¿no? Allí estaba el mayor Carlos Techera, el capitán Víctor Stocco, el capitán Eduardo Giordano, el teniente Dardo Barrios. Ahora mayor era, no era coronel, dije, Jorge Premoli, era mayor entonces, que es el que está procesado. El teniente Juan Cirilo, el teniente Roberto Echavarría, el mayor Omar Lacasa. Este es un tipo muy particular, Omar Lacasa, es conocido como el alemán, ¿no? Este hombre ha sido responsabilizado de la aplicación del plan de represión aplicado por la dictadura en el año 75 contra el Partido Comunista, ¿no? Es una de las personas que está acusada de ser uno de los que participó en el asesinato de Álvaro Balbi. Omar Lacasa, hasta hace muy poquito tiempo, vivía acá en Maldonado, muy cerca de mi casa, ¿no? Era un anciano muy amable que todo el mundo saludaba, veía en la panadería. Yo cuando le dije un día a la vecina, vos, ¿sabés quién es que está atrasado? Este tipo, no nadie podía creer, ¿viste? El tipo salía toda la mañana a pasear al perrito, toda esa historia. Bueno, acá tuvimos a varios, ¿no? A este que está fugado en España, como es, Eduardo Ferro, también vivía acá en Maldonado. Varios de estos conocidos torturadores terminaron aquí en Maldonado, ¿no? Pues bien, todas estas personas están acusadas. Ahora, la mayoría de ellas aparecen en las dos causas. En realidad, ¿qué dice Percivale? A propósito de Dardo Barrios, que es un personaje muy particular que aparece vinculado en casi todas las denuncias, ¿no? A Barrios lo echaron del ejército por robar cubiertas. Fíjate vos. Las cubiertas esas enormes que usan los camiones, sí, claro. o las maquinarias viales, ¿viste? Claro. Bueno, por robar cubiertas, lo echaron. ¿Dónde consiguió el laburo? Y gracias a su amigo Domingo Burgueño terminó siendo director de infraestructura deportiva del campo municipal durante el primer gobierno de Burgueño. Personas muy cercanas a mí que estuvieron detenidas en ese momento, que fueron torturadas por Barrio, lograron identificarlo, ¿no? O sea, no había dudas sobre quién era quién. Pero en este caso, dice el fiscal Percivale que no surge acreditado que Barrios participara en la desaparición forzada de Yelos Bonilla, ¿no? No menciona las torturas. A mí me parece que falta una parte en esta historia. Yo creo que Percivale, que es un hombre que está trabajando mucho en este tema, va a avanzar sobre los torturadores. Ahora avanzó sobre los jefes, ¿no? Porque hay varios pedidos de apresamiento en este caso, ¿no? Y bueno, y queda todavía para sustanciar el expediente de Mondello, digamos, que es el que va a venir a continuación, porque, reitero, el asesinato de Mondello ocurrió 2 meses después del de Yelos Bonilla.
Sí, sí. Bueno, más trabajo para Percivale, que está trabajando y mucho, por cierto.
Sí, está trabajando mucho, sí.
Hay que felicitar.
Había parte de ese trabajo que lo había hecho también la fiscal Ana María Telechea,
claro,
¿no?
Claro.
Y Percivale lo profundizó, digamos, bueno, esto está ocurriendo ahora. Sobre el caso Torturas, yo le explicaba la semana pasada, sobre el caso Torturas en el batallón todavía hay una gran deuda enorme de parte de la justicia, 42 años después, porque hay muchísimas, hay decenas de denuncias por personas torturadas. Uno de los que estuvo allí y fue torturado fue el ahora diputado Darío Pérez, por ejemplo. Uh-huh. Estuvo detenido allí y fue torturado. Uh-huh. El tema es que el fiscal Rodrigo Morosoli, por ejemplo, fue el primer fiscal en años que retomó esta causa, incluso estuvo en el lugar, fue con las víctimas, con los denunciantes, a reconocer los lugares, hizo reconocimiento de voces, citó a los acusados, pero luego lo trasladaron y el expediente volvió otra vez a Focacero. Habrá que esperar que algún fiscal tenga algún tiempo para retomar esta causa, ¿no? Sí. Lo cierto es que estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 42 años, Daniel.
Sí, sí, terrible.
O sea, ha demorado muchísimo la justicia en llegar, ¿no?
Muchísimo. Bueno, Carlitos, la seguimos mañana, cuídate.
Antes de irnos, se despejó la incógnita, Cose sí, sí, estuvo...
Está, sí, sí, dice que y salió a defenderlo
y rápidamente. Y afirmó que sí, fue empujado.
Fue empujado. Bueno, la verdad, digo, por más que sea verdad, no esperaba otra cosa, ¿verdad? ¿Se entiende?
¿Puedo decir algo?
¿Cómo no?
Estoy asombrado, hace tres días que estamos...
Sí, hablando de...
Si empujaron o no empujaron, si metió el culo o no metió el culo con Omi. Y en realidad, para mí, el problema principal es la situación de desesperación que tenían las personas con la pérdida de trabajo, ¿no?
Claro.
Ahora lo que...
A mí me preocupa eso y lo otro que decía hoy, ¿no? Ese pensamiento de régimen de partido único que tiene el Frente Amplio, que no se lo saca de la cabeza.
Bueno, eso ya es reiterado,
pero
¿no?
Es preocupante, o sea, porque
no me preocupa.
Que censuren a alguien por si realmente lo tiene planificado con el Partido Nacional o alguien de la oposición, se puede, chiquilín. No está prohibido, no ¿qué quieren creer?
Yo lo tomo como algo natural. También te voy a decir, Daniel, también te voy a decir que en realidad es un mal que sufren muchos. Te podría dar con lujo de detalles de otros partidos y de otras circunstancias que no han actuado exactamente igual. Pero bueno.
Bueno, son deleznables todas, ¿no? Digo, yo
tampoco me sorprende eso.
Hablo de este gobierno.
Yo te podría hablar de ahora, de gente que está en el gobierno ahora, en otros gobiernos.
Te
podría hablar con precisión.
Bueno, decís de gobiernos departamentales.
Sí,
claro. Bueno, yo no descarto a nadie. Estoy hablando de esta situación.
Ahora, lo hablaría de cualquier partido. En realidad, a mí lo que me preocupa es porque ahora surgen versiones de que este señor tenía un trabajo de 30 horas en la Casa de la Cultura de Artigas y tal y tal. 30 horas, muchachos, 30 horas son 6 horas diarias.
También igual se lo indica como que ha sido candidato a edil, o no sé si fue edil en listas del Partido Nacional,
de
Caram,
¿no?
Yo sigo pensando, ¿eso inhabilita a alguien? A mí me parece que no, ese es el tema, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo.
A ver, Susana Pereira sigue siendo senadora, ¿no?
Claro.
Estaba con la barra brava en AFA y sin embargo la descalifica.
Claro, y hay grabaciones de ella hablando de la barra brava que están archivadas y sin embargo, mira vos, ahí sigue
tan
campante, ¿no?
Esto ya agota un poco.
Sí, un poco mucho. Bueno, nos juntamos mañana, Carlitos.
Chao,
bueno, nos vamos rápido. Chao, hasta mañana. Ustedes volvemos a las 10, quédense, ya viene toda la información de Índice 810. No se vayan.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En el espectador. Power.